Historias de la gente con Manolo HH.
Vuelven a sonar las voces de la gente, a sonar las voces de la gente.
Los sábados a las 9:30 de la noche en Radio 5.
La gente.
Hola, soy Marisol Soengas, soy la jefa del grupo de melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Aquí también soy la decana para asuntos científicos. Y bueno, pues entre otras actividades, porque soy una persona que no deja de, bueno, pues de buscar retos, también soy miembro de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Y bueno, mis objetivos, contribuir a aprender, a avanzar en el conocimiento del melanoma, que es la forma más agresiva de cáncer de piel. Pero también, bueno, pues me interesa mucho el talento joven, los investigadores y las investigadoras jóvenes, así que, bueno, me veréis también muchas actividades de reivindicación y mucho también en apoyo de los pacientes con cáncer.
El melanoma es muy agresivo porque crea metástasis a distancia, entre otras cosas.
Sí, mira, el melanoma es el único tumor en el que el diagnóstico se define en base a milímetros de grosor de la lesión principal. Entonces, un tumor de un poquito más de un milímetro de grosor tiene la capacidad de diseminarse por el organismo y dar lugar a metástasis, que además son muy agresivas. Pero también el melanoma es un ejemplo, fíjate, de cómo la ciencia ha conseguido cambiar las perspectivas de los pacientes, porque en este momento hay tratamientos dirigidos a alteraciones moleculares y también para conseguir que el propio organismo sea capaz de atacar y reconocer estos tumores, la inmunoterapia. Así que es un ejemplo de éxito con todo lo que nos queda por hacer.
Has sido investigadora en los Estados Unidos, donde estuviste más de 10 años. Háblanos de esa etapa. ¿Investigar en Estados Unidos es lo mismo que investigar en España? ¿Estamos en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en tu despacho?
Pues mira, en aquel momento yo, bueno, terminé la tesis, hice la tesis con Margarita Salas, esto en el año 97, y yo siempre tenía la gana de ir al extranjero. Y el Estados Unidos en aquel momento era el mejor sitio, y además un laboratorio que estaba empezando, un jefe muy prometedor en la zona de Cold Spring Harbor, cerca de Nueva York. Entonces fue una experiencia buenísima. Entonces ahí aprendes muchas cosas. Mi jefe siempre me decía, mira, Marisol, si te haces una pregunta aburrida, vas a obtener una respuesta aburrida. Así que plantéate retos y luego cuéntalos. Y cuéntalo bien. Entonces aprendí mucho allí a que, bueno, pues el éxito en ciencia depende mucho, pues por supuesto, del proyecto, pero también de la habilidad de convencer a las agencias financiadoras, de convencer a tus propios compañeros y compañeras para que colaboren, y luego también, bueno, pues intentar llegar a la sociedad. O sea que la experiencia en Estados Unidos, buenísima. En este momento yo no sé si me iría a Estados Unidos, probablemente me iría a algún otro país en Europa, tal como está la situación en ese país, con tan ese desprecio por la administración Trump por la ciencia, que es una pena.
El melanoma, una lesión de piel que en estos momentos a los jóvenes les está afectando, y mucho. En Australia, por supuesto, pero en España también. ¿Son conscientes los jóvenes de ese peligro, de que hay que proteger la piel, de que hay que cremas adecuadas y que hay que tener un respeto al melanoma y al cáncer de piel?
Pues fíjate, yo creo que no lo suficiente. Son más conscientes los padres y las madres. En este momento, porque hay tantas campañas que se han insistido que la piel tiene memoria, que si nos quemamos, pues acumula mutaciones. Entonces, los padres y las madres, sí, ya se ven a los bebés, a los niños pequeños, se les protege. El problema es la adolescencia. Las adolescentes no les ha calado esto de las cremas, lo ven muy lejos todo. El cáncer, por supuesto, pero hasta incluso ven lejos otros daños del pie, arrugas, de manchas, de daño en la piel, eso lo ven lejos. Así que por ahí hay mucho que insistir también. No solo en la playa, en la montaña. Cuando vayamos, pues, hay que protegerse en la exposición del solar.
Y tú, como investigadora del cáncer y además investigación, alta investigación, y quiero emplear ese término, un día de repente te dicen que tienes un cáncer?
Pues mira, un día no solo me dicen, me lo noto yo. Quiero decir que yo sabía, bueno, pues que tengo un pecho bastante como granular y entonces estaba en seguimiento, como las mujeres, como todas las mujeres deberíamos estar a una determinada edad. Y pues yo sabía que tenía las lesiones benignas y eran benignas y ya está. Y yo pensaba en seguimiento. Pero un día, fíjate, pues a la vuelta del gimnasio, pues me palpé yo. Me palpé un nódulo que no estaba ahí antes y que me preocupó en ese momento y era irregular y entonces me asusté. Y en ese mismo momento, pues llamé para pedir cita y eso era en diciembre, justo en el puente de diciembre. Y yo digo, aquí no puedo, no hay momento que perder. Y entonces, bueno, pues ahí empezó una situación difícil, sí, porque claro, pasas por unas semanas hasta que tienes el diagnóstico final. Entonces, esa fase de espera, un poco cuando las noticias cada día es un poquito peor que la anterior, porque bueno, empiezas a hacer pruebas y te vuelven a hacer otra prueba adicional y pasas por otra, mamografías, radiografías, ecografías, porque las cosas no van bien. Entonces te asustas, claro. Y siendo científica, pues mucho más.
Y a partir de ahí, ese desierto, ese viaje.
Pues mira, yo, claro, no se lo deseo a nadie, por supuesto, pero me lo he tomado de la mejor manera que yo creo que me lo podía tomar. Es decir, bueno, pues cuando tuve el diagnóstico final, 3 días antes de Navidad. Entonces, en aquel momento, la oncóloga, que es fantástica, en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, pues me dijo, mira Marisol, podemos esperar a la vuelta de Navidades para el tratamiento. Yo dije, no, empiezo ya. Y eso ha sido un poco este recorrido, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer ya? Pues empiezo a tratarme. Entonces, aquel día fueron 5 horas muy, muy duras, muy duras. Pero bueno, lo pasas, pues fui a mi casa. En aquel momento no tuve el valor de contar que tenía cáncer. Era, pues es que en el momento, en Navidad es un momento muy familiar. Entonces, bueno, pues necesité un tiempo de asimilación. También, bueno, pues claro, yo en aquel momento era la presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Yo siempre había defendido que los pacientes tienen que tener, y las pacientes, voz. Entonces yo decidí contarlo. Lo conté primero aquí en el CNIO, luego, bueno, y a mi familia, por supuesto, los primeros. Y fue difícil. Y luego ya lo hice público. Y yo creo que todo el mundo tiene que tener la... poder decidir si lo cuenta o no, creo que es un derecho. Y hay pacientes que prefieren mantenerlo de una forma personal y otras personas como yo que lo hacemos público. Para mí, haberlo hecho público, eso me ha ayudado personalmente.
Y en estos momentos, a día de hoy, con este sol y con esta primavera que ya pide paso, el verano ya pide paso, desde esta ventana donde vemos las cuatro torres, sí, La Paz, el Hospital Universitario de La Paz, sí. ¿Cómo estás?
Pues mira, estoy bien, pero estoy bien gracias a la ciencia. Y eso lo tengo que insistir muchísimo. El tipo de tumor que tenía, yo estaba en una fase explosiva, realmente, menos mal que lo identificaron en ese momento. Y yo, si no hubiera, hace 15 años, pues estaría en muy, muy mala situación. Porque era un tumor que estaba, pues dividiéndose y además muy agresivo. Pero, pues ha funcionado bien. Yo, pues tengo la suerte, entre comillas, tener una alteración genética para la que hay tratamiento. Y no solo esto, ¿y esto por qué? Porque ha habido investigación a través de un ensayo clínico que duró más de 10 años. Fíjate, pues yo ahora estoy aquí. Y ahora, bueno, pues he pasado la primera ronda de tratamiento. Durante este tratamiento, pues que fue bien, o sea, fue duro, porque son 8 rondas de quimioterapia más el tratamiento que yo tenía, son unos anticuerpos contra una proteína que se llama HER2. Pero bueno, el caso es que terminé esa fase Y entonces yo estaba bien y se abrió un ensayo clínico. Un ensayo clínico de mantenimiento, o sea, para prevenir que el tumor pueda reactivarse, que pueda volver las recidivas, ¿no? Y entonces yo lo que le digo a la gente es esto, lo que tenemos es que ir ganando tiempo. Yo quiero ganar tiempo ahora para este ensayo clínico, ganar tiempo para el siguiente, porque se sigue avanzando y yo quiero llegar a esos avances, yo quiero probar las nuevas terapias y quiero ser parte también de los estudios que demuestran si un nuevo tratamiento no funciona. Por eso es el ensayo clínico. Por eso, en un ensayo clínico es que hay pacientes a veces que se preocupan porque dicen, ¿esto es un ensayo clínico? ¿Qué es? Somos como, nos están probando en nosotros compuestos. No, es necesario. Es necesario porque, bueno, pues tienes nuevos fármacos y hay que demostrar si son seguros y si son eficientes. Y yo estoy en uno pues que me está funcionando bien y yo pues animo a la gente. Además, estar en un ensayo clínico, fíjate, el ensayo clínico es muy curioso porque hay muchos tipos. Pero generalmente se compara lo que es el tratamiento estándar con uno nuevo. Entonces, la gente, claro, quiere que estar en el nuevo, pero puede que te toque el control. Pero aún así es parte de un estudio. El seguimiento que se te hace pues es muy intenso y entonces yo animo, si nos están escuchando los pacientes y tienen alguna duda y tienen la opción de un ensayo clínico porque bueno, pues su tratamiento no esté funcionando o porque haya mejores opciones, que lo consideren con su equipo porque tiene ventajas, claro.